Salmo 21. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de confiar exclusivamente en Dios. Debes de confiar exclusivamente en Dios. Porque Yahweh, nuestro Dios, da gozo con sus bendiciones. O sea, Él nos bendice y esas bendiciones nos da gozo. Entonces, Yahweh da gozo con sus bendiciones. Yahweh da firmeza al que confía exclusivamente en Él. Y Yahweh, nuestro Dios, da victoria sobre sus enemigos. Entonces, Yahweh da gozo con sus bendiciones. Yahweh da firmeza al que confía exclusivamente en Él. Y Yahweh da victoria sobre sus enemigos. Ahora, no sé si alguna vez has estado en una circunstancia donde tienes tanto gozo que no lo sabes expresar bien. Estás sonriendo y lo único que puedes hacer es sonreír y no poder quitar esa sonrisa de tu cara y se lo quieres contar a todo el mundo. Quieres contar el gozo que tienes por la situación en la que te encuentras. Pues así está el salmista aquí en Salmo 21, donde vemos que se regocija en lo que Dios está haciendo por él. Porque aquí el Salmo 21 nos dice el título, que es al músico principal, o al que dirige la música, y es Salmo de David, y tenemos que entender que el rey David, pues en su reinado, Dios le bendijo por su fidelidad. Y al ser fiel, pues Dios estaba con él porque confiaba en él. Y entonces cuando los enemigos venían, los malos querían destruirle, o cuando aparentaba que había demasiada presión que le iba a quebrantar por la mitad, y Dios obraba un milagro y mostraba su poder, y mostraba su misericordia y su bondad y su lealtad, entonces David podía regocijarse y podía mirar atrás y recordar todos los detalles que en el momento de en el momento específico parecían agobiantes, pero puede ver vez tras vez, paso a paso, la obra de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, y por ello puede gozarse en lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo hoy en día y lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces aquí el Salmo 21 tiene una conexión, o por lo menos aparenta una conexión con el Salmo 20, porque en el Salmo 20 vemos que está haciendo una petición para obtener victoria. Pero en el Salmo 20, perdón, en el Salmo 21 ha recibido la respuesta. Y Dios le ha dado victoria sobre sus enemigos. Le ha dado victoria sobre sus problemas. Le ha dado victoria en su día a día. Y puede alegrarse, puede gozarse en el poder de Dios. Y puede gozarse porque confía en Dios. Ahora, la estructura aquí del Salmo 21 es bastante interesante. Porque lo que quiero hacer es leerlo ahora en un poquito, y si notáis, en cada versículo hay frases paralelas, y la estructura del Salmo 21 vemos que es como un quiasmos. Ahora, un quiasmos es una figura retórica que consiste en ordenar de manera inversa los miembros de dos secuencias biembres encadenadas. Ahora, eso era la definición de la Real Academia Española, ese término bimembre es de dos miembros, pero básicamente la idea de esta estructura es que es como un sándwich. ¿Qué es lo que significa eso? Pues un sándwich pues tiene pan en los dos extremos, ¿no? Y entonces se va juntando hasta el medio y en el centro, ahí es donde está la carne, ¿no? O ahí es donde está lo bueno, ahí es donde está lo clave. Y aquí en el Salmo 21, el centro es el versículo 7. Porque el Salmo completo está en segunda persona excepto el versículo 7. Y el versículo 7 está en tercera persona, donde nos dice: por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Expresando que por su confianza total en Dios ha recibido el resto de las bendiciones. Porque si lo ponemos de esa manera, del sándwich, el pan está ahí en el versículo 1, donde vemos que el rey se está alegrando en el poder de Dios y en la salvación de Dios, y por ello se goza en extremo, y por ello quiere alabar a Dios. Y en el versículo 13 vemos que el pueblo alaba a Dios. Esto es en Salmo 21, versículo 13, dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Se están enfocando en el poder de Dios. Ahí en el versículo 1, el rey se enfoca en el poder de Dios y por eso quiere gozarse y alabar por la salvación que Dios ha provisto. Y entonces en versículo 13 vemos que el pueblo se reúne con el rey para alabar a Dios por su poder, y puede cantar, puede alabar por el poder de Dios. Y entonces las secciones entre medias, del versículo 2 al versículo 6, podemos ver cómo Dios bendice a su rey, y al bendecir al rey, realmente está bendiciendo al pueblo, y le bendice con victoria, y por ello se puede gozar por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y luego del versículo 8 al versículo 12, vemos otra sección de bendición de Dios, cómo Dios da victoria sobre sus enemigos. Entonces, en ese sándwich, ¿no?, tenemos cómo se pueden gozar en la salvación que Dios ha provisto por su poder, y luego tenemos esas secciones donde vemos las bendiciones de Dios dando victoria, y por ello hay gozo. Y es porque en el versículo 7 nos dice: ha confiado. Ha confiado en Dios, y por ello debes de confiar exclusivamente en Dios. Y como he mencionado antes, quiero que notéis las frases paralelas. En cada versículo vais a ver dos frases, y esas dos frases realmente son muy similares, porque lo están enfatizando. Entonces, quiero aquí leer el Salmo 21, voy a empezar con el título. Dice: al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días en eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego, y en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Y entonces, si habéis notado en esos primeros seis versículos, vemos cómo está hablando de lo que ha ocurrido en el pasado, vemos el versículo céntrico donde vemos que el rey confía en Yahweh, ahí en versículo 7, y luego en versículo 8 empieza a hablar del futuro, de lo que Dios va a hacer y cómo Dios va a impactar con sus bendiciones al rey al darle victoria sobre sus enemigos. Y entonces por ello aquí vemos este salmo donde nos enseña que el poder de Dios está en acción. Y por el poder de Dios podemos gozarnos. Porque Dios escucha la oración del justo. Dios bendice al justo. Y la salvación de Dios es perfecta. La bendición de Dios es fiel. Yahweh nuestro Dios es confiable. La ira de Yahweh consume. Y la ira de Dios es contra sus enemigos. Los enemigos no van a permanecer. Yahweh es digno de toda adoración. Y por ello debemos de celebrar la victoria que Dios da. Y aquí están celebrando la victoria que Dios ha dado a su ungido. Y en realidad este salmo solo se cumple perfectamente en el rey mesiánico, en el Mesías que va a venir. Pero aún así vemos como Dios tiene una relación especial con su ungido y le va fortaleciendo y le va ayudando, aunque en realidad da esperanza y gozo en esa anticipación del reino del Mesías. Y entonces llegamos aquí al versículo, del versículo 1 al versículo 6, donde vemos que Yahweh da gozo con sus bendiciones. Y por ello nos dice el versículo 1, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Ese término alegra es la idea de regocijarse. ¿Y en qué se está regocijando el rey? ¿En qué se está regocijando el ungido de Dios? Se está regocijando en el poder que Dios ha demostrado. Porque al demostrar poder, está demostrando su misericordia. Está demostrando su amor leal, su fidelidad. Está demostrando que le interesa a su pueblo, que quiere defender a su ungido y a su pueblo. Y como impacta al rey, de la misma manera impacta al pueblo. Y por ello Dios muestra su poder y defiende y protege y ayuda y fortalece. Y demuestra que Él, y solamente Él, es el que tiene todo el control. Él y solamente Él tiene todo el poder y es majestuoso. Y por ello usa ahí el término Yahweh, el del nombre de Dios del pacto, porque hay una relación especial entre Dios y su ungido, aquel que debe de guiar al pueblo a adorar a Dios. Y por eso dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Porque el rey debe de tener una relación especial con Dios, debe de escribirse una copia de la ley y constantemente meditar en ella para conocer y temer a Dios más y más cada día. Y por ello aquí vemos que se alegran en el poder que Dios ha demostrado. Esa fuerza de Dios demostrada. Y por ello se goza. Y se goza en extremo. Porque muestra mucho gozo en la salvación que Dios da. Y por ello dice, y en tu salvación. En esa libertad que Dios ha provisto. Aunque el Salmo no nos dice exactamente el contexto en el cual se encuentra aquí el rey David, pero con solamente ver y entender y leer un poquito sobre la vida de David, te das cuenta de que podría ser en cualquier temporada de su vida, porque siempre tenía enemigos que le querían destruir, siempre tenía a gente que le quería derrumbar y le quería matar. Pero viendo cómo Dios le ha protegido, le ha demostrado su poder, le ha manifestado su gran poder por sus hechos maravillosos. Y todas las victorias que ha obtenido, es porque Dios ha peleado por él, es porque Dios se ha mantenido fiel. Y esa victoria que ha obtenido es un regalo de Dios, muestra el amor leal de Dios. Y por ello se goza, dice... ¿Cómo se goza? Y en tu salvación, ¿cómo se goza? Y eso, ese término goza, en el lenguaje original es la idea de un grito de gozo. Es que está tan contento que no puede callarse, quiere expresarlo. Y esa frase aquí traducida, ¿cómo se goza? Realmente es, ¿cuánto se goza en abundancia? Porque está tan contento, está tan alegre, regocijándose en lo que Dios ha hecho, mostrando su poder. Porque la victoria no ha sido obtenida por un gran ejército, ni por gran fuerza, ni por astucia, ni por habilidades, ni por riquezas, sino la victoria ha venido de Dios. En Salmo 20, versículo 7, nos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Será Salmo 20, versículo 7. Porque hay algunos que confían en carros, hay algunos que confían en ejércitos, pero no son nada comparado con Dios. Incluso en Salmo 33, del 16 al 22, dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Será Salmo 33, del 16 al 22, expresando esa idea de que el ejército, o la valentía, o la fuerza, realmente no tienen valor si Dios no está de tu lado. Y por ello hay que confiar exclusivamente en Dios. Hay que confiar exclusivamente en Dios. Por ello aquí en Salmo 21, versículo 1, vemos como el rey dirige al pueblo a adorar. Y se goza en lo que Dios ha hecho. Y entonces empieza a describir estas bendiciones que ha obtenido porque Dios le ha dado la victoria. Y es la clave, como nos dice el versículo 6, como nos dice el versículo 7, es porque ha confiado en Yahweh. Pero vemos estas bendiciones, como nos dice ahí en versículo 2. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Ahora, ese término Selah es un término musical que no se sabe con exactitud qué significa, pero lo más seguro es que sea un cambio de tono, un cambio de voz, es una pausa para reflexión o quizás el tiempo para cantar un coro. Pero aquí vemos cómo el salmista se da cuenta de que Dios ha contestado a su oración. Incluso hay ese término concedido, es la idea de dar, es como dar un regalo. Es que ha recibido, ¿el qué? Su deseo, lo que quería, el deseo de su corazón. Y luego lo enfatiza en la siguiente frase cuando dice, y no le negaste la petición de sus labios. Ahí sí notáis el paralelismo. Teniendo la misma idea de que Dios ha escuchado, Dios ha prestado atención y se lo ha concedido en vez de negárselo. Dios ha escuchado, Dios ha actuado y le ha concedido exactamente lo que deseaba. Y es porque Dios oye la oración del justo. Ahora, en este contexto de enemigos y de guerra, pues realmente era común orar antes de entrar a la batalla. Orar para protección. Orar para que, si era la voluntad de Dios, que te guarde la vida. Y orar por victoria. Y aquí el ungido, el rey, está diciendo, me ha concedido el deseo de mi corazón. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Es que Dios le ha dado lo que su corazón deseaba. Al mostrar su poder para salvar. Y es porque las metas del rey siguen las de Dios. Y por ello Dios le bendice concediéndole sus deseos. Porque el rey tiene una relación tan estable con Dios que ya conoce lo que es agradable delante de Dios y pide lo que es agradable delante de Dios. Y por ello Dios contesta favorablemente y le concede su deseo, el deseo de su corazón. Y es que Dios oye los deseos de los justos. Incluso en Salmo 10, versículo 17, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Eso es Salmo 10, versículo 17. O también Salmo 45, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Eso es Salmo 145, versículo 19. Y entonces vemos esta bendición. Por haber confiado en Dios, Dios le concede su deseo. Pero también en versículo 3 dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces, no solamente Dios le ha concedido su petición, y por ello puede gozarse, sino que también Dios le ha continuado bendiciendo. Y de la forma que lo pone aquí en el texto, aquí en Salmo 21, versículo 3, es que Dios toma la iniciativa de bendecir. Dios sale al encuentro del rey. Es como cuando entraba un rey a la ciudad después de una gran victoria, pues la gente salía y quizás les traía presentes del gozo que había. Pero aquí vemos que Dios está saliendo a su encuentro y le está bendiciendo con bien. Y Dios está dando al rey la recompensa. Aunque ha sido la obra de Dios, ha sido una demostración del poder de Dios y por ello han obtenido victoria, pero Dios le da recompensa al rey por ser fiel. Porque el ungido pelea las batallas de Dios y Dios le bendice por su lealtad. Y por eso vemos aquí en versículo 3, dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. La frase paralela dice: corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Como expandiendo lo que está diciendo, esa bendición. Y ese término oro fino es la idea de oro puro. Viendo esa bendición que Dios le ha dado al darle esa corona de oro puro, honrándole, bendiciéndole con todo bien. Y en versículo 4 dice: vida te demandó y se la diste, largura de días en eternamente y para siempre. Y aquí en versículo 4 nos da a entender esa petición que le había hecho ahí en versículo 2, que quería que Dios le guardara la vida. Ese término demandó es la idea de pedir. Y pidió su vida y Dios se la dio. Es la idea de que le rescató, que Dios le respondió la oración. Porque pide protección para su vida y Dios le da lo que pide. Y al volver de la batalla, simplemente porque vuelve de la batalla, se da cuenta de que Dios le ha dado más vida. De que Dios le ha alargado la vida porque podría haber muerto en la batalla. Pero llega sano y salvo y se da cuenta de que Dios le ha alargado la vida y por ello le alaba y le exalta. Entonces expresa una bendición de una vida larga, lo cual es opuesto a tener una vida acortada por el pecado. Porque aquellos que caminan en el pecado, pues arruinan su vida, destruyen su vida, y entonces su vida se acorta por su pecado. Pero aquí, al temer a Dios y al vivir para Él, vemos que Dios bendice con larga vida. Incluso puede referirse también a esa promesa al rey David, ahí en 2 Samuel 7, del 16 al 17, cuando dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Viendo esa firmeza de su casa y su reino, y cómo su trono va a ser estable eternamente. Realmente cumpliéndose en el Mesías. Pero por ello dice aquí, Salmo 21, versículo 4, vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Viendo como Dios le bendice con una vida completa y larga. Y en versículo 5, vemos la honra que ha recibido. Porque dice, grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Entonces, aunque Dios ha sido el que ha actuado, Dios ha demostrado su poder, Dios ha peleado las batallas de su pueblo, Dios ha obtenido victoria para su pueblo, vemos que su ungido, el rey, recibe gloria, recibe honra, recibe magnificencia, es honor y distinción. Ese término gloria, estoy aquí en el versículo 5, ese término gloria tiene la idea de peso, de esplendor, de alguien con fundamento. Entonces, que tiene distinción, tiene honor. Ese término honra es la idea de esplendor, de majestad. Ese término majestad tiene la idea de una manifestación de poder, de grandeza, de esplendor. Y es que el rey ha recibido gloria, honra y majestad por lo que Dios ha hecho. Y es que refleja también el carácter de Dios mismo. Porque nos dice Salmo 96, versículo 6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Ahí describiendo ahí el carácter de Dios. Eso era Salmo 96, versículo 6. O también Salmo 104, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Eso era Salmo 104, versículo 1. Viendo que esa honra, esa magnificencia, esa gloria realmente reflejan el carácter de Dios. Y por ello Dios se lo da también al ungido, porque le representa. Y en versículo 6 dice, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Ese término llenaste es la idea de... en el lenguaje original, aquí traducido llenaste, pero literalmente es la idea de deleitar o de hacer regocijarse. Entonces se deleita y tiene suficiente, por eso lo traducen aquí, lo llenaste. Porque tiene alegría extrema, está disfrutando de la presencia de Dios. Por eso dice, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Esa cercanía a Dios le hace regocijarse. Ese conocimiento que tiene de Dios le hace regocijarse. Y mientras más tiempo pasa con Dios, más tiempo desea tener con Dios. Por ello se goza en la presencia de Dios. Y entonces ahí vemos en esos primeros 6 versículos, es que Yahweh da gozo con sus bendiciones. O sea, Dios bendice y las bendiciones que Él da, da gozo porque Él ha obtenido la victoria. Y pues es que debes de confiar exclusivamente en Dios. Y es que no solamente Yahweh da gozo con sus bendiciones, sino Yahweh da firmeza al que confía exclusivamente en Él. Y llegamos aquí a Salmo 21, versículo 7, que es el versículo central del pasaje. Es la clave, porque la razón por la que el rey recibe bendiciones es porque confía en Yahweh. Y por ello, versículo 7 dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Ese término confía es la idea de estar lleno de confianza. Y es que solamente confía en Yahweh. No confía en sus habilidades, no confía en su ejército, no confía en sus riquezas, no confía en su poder, no confía en sus habilidades, no confía en nada más, ni en nadie más, sino confía exclusivamente en Yahweh, su Dios. Y por ello Dios le ha bendecido con victoria. Y le ha bendecido grandemente le ha dado gozo. Y es por la misericordia de Dios. Ahí versículo 7, la segunda frase dice, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Ese término misericordia es el término, en el lenguaje original es el término gesed, que es la idea de amor leal, basándose en la fidelidad del pacto. Es un favor bondadoso, es una lealtad eterna. ¿Y quién es leal? ¿Quién es misericordioso? El Altísimo, que es el nombre, en el lenguaje original, el nombre de Dios, el león, que es la idea de alto, sublime. Por eso lo traduce aquí, el Altísimo. Y porque confía en Dios y tiene esa lealtad, y Dios muestra esa lealtad hacia él, pues no va a titubear. Por eso dice, no será conmovido. No va a temblar, no va a titubear, porque Dios bendice al que confía en él. El justo tiene estabilidad, porque Dios le da estabilidad. En Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es Salmo 16, versículo 8. Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Salmo 62, del 1 al 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Eso era Salmo 62, del 1 al 2. O también Salmo 112, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y saltando al versículo 6 y 7, dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Eso era Salmo 112, versículo 6 al versículo 7. Viendo que el justo tiene estabilidad, tiene esa firmeza porque confía exclusivamente en Dios. Y por ello, esta es la exhortación del Salmo 21, donde nos dice que debemos de confiar exclusivamente en Dios. Y es que Yahweh da gozo con sus bendiciones, Yahweh da firmeza al que confía exclusivamente en Él, y por último vemos como Yahweh da victoria sobre sus enemigos. Y es que los enemigos del justo son los enemigos de Yahweh, son los enemigos de Dios. Y por ello vemos como Dios da victoria sobre sus enemigos. Aquellos que son más fuertes que el justo, aquellos contra los cuales el justo no puede vencer si Dios no le ayuda. Pero vemos como Dios es el que actúa, y el que recibe los beneficios es el ungido, es el rey, es el pueblo de Dios. Y por ello aquí el versículo 8 vemos como Dios está actuando, pero el rey va recibiendo los beneficios. Y dice en versículo 8, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ese término alcanzará es la idea de obtener o de conseguir, de hallar. Y dice a todos, que es la idea de la totalidad de quiénes, de sus enemigos. De todos los que buscan su mal, de todos los que le quieren destruir. Incluso nos dice, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Es la idea de odiar. Entonces vemos aquí como ha cambiado el enfoque al futuro. Pero Dios es el que va a proveer. Dios va a proveer salvación por medio de su ungido. Y entonces viendo como Dios sigue proveyendo beneficios, sigue proveyendo victoria y sus bendiciones. Y en versículo 8 nos dice que va a alcanzar a los enemigos. Y continúa en versículo 9, donde dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Ese término deshará es la idea de devorar, de tragar. Y también ese término consumirá es la misma idea de devorar, de comer. Y entonces, lo que está ilustrando, lo que está diciendo es que Dios va a destruir a sus enemigos como un horno quema y destruye su contenido. Esos hornos que se usaban para quemar las cosas, para quemar la basura, por ejemplo, para deshacerse de ella, pues eso es lo que Dios va a hacer con sus enemigos, con aquellos que se levantan en contra del ungido de Dios. En Salmo 18, del 6 al 16, vemos como el salmista está en una aflicción extrema, necesita ayuda de Dios, clama a Dios y Dios viene como una tormenta y demuestra que es fuego consumidor. Ahí en Salmo 18, del 6 al 16, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Eso era Salmo 18, del 6 al 16, donde vemos cómo Dios demuestra su ira, ese fuego que quema y destruye. Y entonces, viendo aquí, volviendo a Salmo 21, versículo 9, vemos esa idea de que Dios va a destruir a sus enemigos. Dice: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Y esta destrucción va a ser total. O sea, va a ser a tal punto que no va a quedar descendencia, nos dice versículo 10. Dice: su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Ese término destruirás es la idea de hacer perecer, de hacer disipar, de arruinar. Porque la descendencia de los malos siguen los pasos de sus padres. Y por ello, Dios también los elimina, los destruye por su maldad, por su rechazo de Dios. Y por ello, versículo 10 dice: su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Viendo cómo Dios obtiene la victoria sobre sus enemigos. Y en versículo 11 nos muestra qué es lo que han intentado hacer estos malos. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Ese término intentaron, en el lenguaje original literalmente es la idea de extender o de inclinar. ¿Qué es lo que han extendido? Lo malo. Ese término mal es la idea de maldad, de desastre, de perversidad. Eso es lo que han extendido en contra de ti. Entonces, en contra de Dios y en contra de su ungido. Incluso dice que fraguaron, ese término tiene la idea de idear, de considerar, de inventar, de calcular, de formar. ¿Y qué es lo que han formado? Nos dice ahí, maquinaciones. O sea, han ideado planes y designios. Ese término maquinaciones tiene esa idea de designios, de planes. Y han ideado planes. Y esos planes van en contra de Dios y de su ungido. ¿Pero cuál va a ser el resultado de ellos? Al final del versículo 11 dice, mas no prevalecerán. No van a prevalecer. No, sus planes no van a permanecer. Y por ello es insensato rebelarse contra el Rey del Universo. El Salmo 2 nos dice que hay algunos que lo van a intentar y lo intentan, pero no lo logran, porque Yahweh nuestro Dios tiene todo el poder, Él es soberano y nadie le quita el trono. En Salmo 2, del versículo 1 al versículo 5, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¡rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas! El que mora en los cielos se reirá de ellos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ese término turbará es la idea de aterrar, de atemorizar. Ellos quieren obtener el control sobre el rey, sobre el ungido, pero no pueden, porque no tienen autoridad contra Dios y Dios los va a aterrar. Porque es insensato rebelarse contra el Rey del Universo. Pero eso es lo que hace el malo. Incluso aquí en Salmo 21, versículo 11, eso es lo que han intentado. Dice, porque han intentado, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones o formaron planes, mas no prevalecerán. Versículo 12 nos dice el qué los va a acontecer. ¿Qué va a acontecer? Porque nos dice versículo 12, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Ese término o esa frase, pondrás en fuga, en el lenguaje original literalmente es la idea de dar la vuelta para ver sus espaldas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que les va a aterrar y les va a vencer para que ellos intenten escapar. Se den a la fuga, pero al darse a la fuga están exponiendo sus espaldas para que sea más fácil matarles con el arco y la flecha. Y por eso la segunda frase dice, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros, que es la idea de en su presencia o delante de ellos. Y es que Dios pone en fuga a los enemigos. Incluso en Salmo 18, del 37 al 40, dice el salmista, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Eso era Salmo 18, del 37 al 40, viendo esa misma idea que hace que los enemigos intenten fugarse, pero el justo los puede perseguir, los puede destruir y eliminar con el arco y flecha, ¿no? En este caso. Y por eso dice, en tus cuerdas dispondrás, ese término dispondrás, literalmente es la idea de asegurar o de establecer saetas contra sus rostros. Y entonces termina en el versículo 13, termina el Salmo, alabando a Dios, gozándose en la victoria que Dios ha provisto y va a proveer. Y el pueblo se junta para alabar. Y por ello dice, cantaremos y alabaremos tu poderío. Pero empieza ahí el versículo 13 diciendo, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Ese término engrandécete es la idea de elevar, de exaltar, de poner en alto. Dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, en tu fuerza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Ese término poderío es la idea de sus hechos poderosos, su fuerza demostrada. Y este último versículo es una petición para que Dios revele su poder y sea exaltado. Es como cuando Moisés pedía que Dios ahuyentara a sus enemigos con su poderosa presencia. Ahí en Números 10, 35, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso es Salmo 10, versículo 35. Porque al... Números 10, versículo 35. Y es que al ver la presencia poderosa de Dios, te hace temblar. Y lo único que puedes hacer es alabar y exaltar al que es soberano. Y es que debes de confiar exclusivamente en Dios. Porque Yahweh da gozo con sus bendiciones. Yahweh da firmeza al que confía exclusivamente en Él, y Yahweh da victoria sobre sus enemigos. Pero muchas veces no nos gozamos en las obras de Dios. No disfrutamos de nuestra relación con Dios. No vivimos para Dios. Muchas veces no oramos lo suficiente. No buscamos a Dios de todo corazón. No amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y no amamos a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces no confiamos en Dios. Y no peleamos las batallas de Dios. Y no pensamos lo correcto. No engrandecemos a Dios. Es que debemos de considerar nuestras vidas, considerar nuestros corazones. ¿Te gozas en Dios? ¿Disfrutas de ver a Dios en acción? ¿Buscas a Dios de todo corazón? ¿Buscas agradar a Dios en tu vida? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Estudias la palabra de Dios para ser un siervo aprobado? ¿Confías en Dios en todo momento? ¿Descansas en el poder de Dios? ¿Adoras a Dios genuinamente? Porque aquí en el Salmo 21 vemos que Dios desea que confiemos exclusivamente en Él. Vamos a terminar en oración.